Antes de empezar, quisiera decir unas palabras de ánimo, en el sentido de que el texto que estamos meditando es muy denso. Es uno de los textos más continuadamente denso del Nuevo Testamento, supongo. Y supongo que por la propia densidad podemos a veces desanimarnos un poco. Este texto es de suma importancia por lo que nos revela de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo frente a las falsas enseñanzas que pueden militar contra la verdad de Cristo. Así que, con esto vamos a mirar ahora la segunda de las advertencias de Pablo a los colosenses. Recordaréis que la primera la vimos en el 2:4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Y ahora en el versículo 8 encontramos una idea parecida. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ya vimos con respecto al versículo 4 que la primera faceta de la falsa enseñanza que Pablo aborda es su lenguaje, su presentación. El lenguaje es sofisticado, los argumentos parecen plausibles precisamente porque son tan altisonantes, tan difíciles de captar. Y a veces este estilo de lenguaje y de argumentación es lo que más deslumbra a la gente. Yo mismo recuerdo alguna predicación que era casi una secuencia imparable de citas bíblicas. Y todo el mundo quedaba, bueno, no todo el mundo, la mayoría quedaba deslumbrada después. Pero yo no había entendido por dónde iba el predicador ni lo que pretendía decir, y algunos escogidos estaban conmigo en este criterio. Las palabras a veces nos engañan. Ahora el apóstol Pablo va a más en su argumento. La advertencia del versículo 8 es aún más seria, porque en vez de señalarnos el peligro del lenguaje de los falsos maestros, nos señala el peligro de todo su sistema de pensamiento. Lo llama su filosofía y vanas sutilezas. No se trata de dos cosas, sino su filosofía, la cual no es más que vanas sutilezas, sería la idea. Esto entre paréntesis porque en el texto griego no hay repetición del artículo. Su filosofía y vanas sutilezas, todo va junto. Así que, en primer lugar, ahora se va a meter con la filosofía, el sistema de estos falsos maestros. Y mientras el versículo 2 nos advertía en cuanto al peligro de ser engañados por ellos, y si estás leyendo en la Reina Valera parecerá que este es el mismo peligro en el versículo 8. De hecho, en griego son dos verbos bien diferentes. Uno quiere decir seducir, el versículo 4. Ojo con no ser seducidos, engañados por estos falsos maestros. Pero el verbo empleado en el versículo 8 es mucho más fuerte. No es seducir, sino llevar cautivo. La idea es que un ejército asedia una ciudad, y una vez que la ciudad cae, entonces el ejército irrumpe en la ciudad y lleva prisioneros a los habitantes. Los falsos maestros, dice Pablo, implícitamente están invadiendo las iglesias con el fin de sacar botín. Y vosotros sois aquel botín. Que quieren llevaros cautivos. Esta es la fuerza de este segundo verbo. Así que Pablo está diciendo, ojo, porque hay maestros que intencionadamente o no están predicando un sistema de pensamientos de tal índole que si prestáis atención, vais a estar metiéndoos en vanas sutilezas, porque no vale para nada, pero en sistemas que os pueden llevar cautivos. Quizás hayas tenido que ver con alguien que ha estado metido en una secta durante algún tiempo. Si es así, sabréis que muchas veces salen hechos polvo, necesitan terapia para volverse a la normalidad en la forma de pensar después. Este verbo llevar cautivos nos advierte en cuanto a este peligro. Podemos meternos en sistemas sectarios que a la larga nos van a hacer mucho daño mental y emocional. Y si finalmente logramos salir de estos sistemas, tardaremos años en recuperarnos bien recuperados. Y no estoy pensando, por supuesto, en grupos como los Testigos de Jehová y otros grupos, pero también hay grupos que pretenden ser evangélicos, que tienen estas mismas características, un líder dominante, y para seguir en la secta tienes que someterte a su autoridad, a su manera de pensar, y luego muchos legalismos, un sistema que tienes que obedecer a rajatabla, lejos de ser una expresión de libertad cristiana, estos grupos acaban siendo grupos muy peligrosos emocional y psicológicamente. Y puesto que el peligro es tan serio, Pablo empieza con una advertencia en imperativo. Mirad, lo cual tiene la fuerza de velad, tened cuidado, estad alertas. No debemos bajar la guardia. Supongo que no estás sufriendo la tentación de rendir culto a los señores de las siete esferas en este momento. Puede parecer que los detalles concretos de los falsos maestros en Colosas apenas si tienen nada que ver con nosotros, porque por supuesto nuestras iglesias se caracterizan por su doctrina sana, ¿no es así? Y en nuestras iglesias es impensable que pudiese infiltrarse alguna idea foránea. Pero el consejo de Pablo no es tranquilos porque tenéis pastores para vigilar estas cuestiones. La palabra de Pablo es velad, cuidado, mirad. Mirad que nadie, literalmente, mirad que ninguno, y casi viene a decir, mirad que ninguno de estos señores que yo tengo en mente y que vosotros también, los colosenses, tenéis en mente, pero que no voy a nombrar porque no hace falta. Mirad que ninguno de ellos logre cautivaros. Los falsos maestros han llegado con sus palabras halagüeñas y con un elaborado sistema filosófico. Y como el flautista de Hamelin, saben hacer bonita música y arrastran a los crédulos, a los hipersensibles tras sí. Saben halagar el orgullo de algunos con conocimientos selectos solamente para mentes privilegiadas. Saben engañar, como veíamos. Pero en realidad, quienes van detrás de ellos, aunque van pensando que van a encontrar nuevas alturas de conocimiento, nuevas dimensiones de espiritualidad, nuevas experiencias del Dios vivo, en realidad se están dejando atrapar dentro del sistema de estos falsos maestros. Habiendo saboreado un poquitín de la herencia de los santos en luz, capítulo 1, versículo 13, están a punto de volver al tiránico dominio de las tinieblas. Están en peligro de someterse a las necias esclavitudes del legalismo humano, pensando que con estas disciplinas, con estas penitencias, con este ascetismo, van a poder alcanzar nuevas alturas de espiritualidad, cuando podrían estar disfrutando de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La tragedia es esto. Me parece que nadie cae en el error de las sectas o de otras enseñanzas a conciencia. Todos caen pensando que por aquí hay más verdad. Pero de hecho caen en nuevas esclavitudes. Porque esta clase de maestros no sale para rescatar a los perdidos, sino para secuestrar a los incautos. Y el peligro que amenaza a los colosenses es sumamente serio. Ahora, Pablo describe este sistema de los falsos maestros mediante una serie de palabras y frases que vamos a mirar una tras una. En primer lugar, habla de su filosofía. ¿Qué pensáis de la filosofía? Bueno, la filosofía en sí ni es buena ni es mala. Depende de si la filosofía en cuestión es buena o mala. Si la filosofía es buena o mala, valga la redundancia. Porque la filosofía en sí es amor a la sabiduría. Y aunque a algunos de vosotros os gusta la locura y la insensatez en dosis aceptables, sin embargo, supongo que en el fondo todos queremos ser sabios. Todos amamos la sabiduría y esto es muy bíblico, muy ortodoxo. Así que en principio todos somos filósofos, amantes de la sabiduría. Este es el significado original de la palabra, pero ya en tiempos de Pablo, filosofía no era tanto el amor a la sabiduría, sino que se refería a cualquier sistema de pensamiento que pretendía alcanzar más sabiduría. De hecho, esta palabra en aquel entonces se empleaba también para referirse a lo que hoy en día llamaríamos religión o incluso sectas dentro de una religión. Por ejemplo, el filósofo judío de Alejandría, Filón, siempre cuando habla del judaísmo, no habla de la religión judía, sino de la filosofía judía, o de la filosofía de Moisés, en vez de la ley de Moisés. Josefo, igualmente, cuando él describe las diferentes sectas que existían en su día entre los judíos, dice, hay tres tipos de filosofía entre los judíos. Los seguidores de la primera escuela son llamados fariseos, los de la segunda saduceos y los de la tercera esenios. Luego más adelante añade una cuarta filosofía, la de los celotes. Nosotros normalmente no hablaríamos de la filosofía de los fariseos, sino de la religión o las prácticas religiosas de los fariseos. Así que esta palabra filosofía en tiempos de Pablo tenía un uso más amplio que hoy en día. Incluía toda clase de pensamiento, ya fuera secular o religioso, teórico o práctico, sofisticadamente intelectual o burdamente supersticioso, todo estaba incluido dentro de este concepto de filosofía. Básicamente quiere decir un sistema de pensamientos. Por cierto, esta es la única vez en la Biblia que aparece la palabra filosofía. Y probablemente Pablo la emplea aquí porque era una palabra preferida de los falsos maestros. Ellos querían inducir el amor a la sabiduría a los creyentes con la supuesta promesa de que si seguían a los maestros llegarían a tener mucha sabiduría. Pero, como estamos diciendo, esta filosofía suya, de hecho, lleva al cautiverio. Resumiendo un poco, entonces, como creyentes, amamos la sabiduría y no descartamos ninguna idea inicialmente, solo porque es una idea. No somos oscurantistas. Nuestro lema es más bien examinadlo todo, retened lo bueno. Así que en principio no vemos nada malo en el concepto de filosofía, pero como dije antes, lo que pasa es que hay filosofías buenas y filosofías malas. En un sentido, el cristianismo es una filosofía de vida. Hay sistemas de pensamiento que honran a Dios y sistemas que prescinden de Él. Sistemas que se hacen eco de la ley de Dios, sistemas que atentan contra la ley de Dios. Hay ciencia verdadera y pseudociencia, como vemos en 1 Timoteo 6:20. De todas maneras, cualquier sistema de pensamiento, no importa lo brillante que sea en su elaboración, si se construye sobre premisas erróneas, finalmente es una necedad. Cualquier filosofía que no toma en cuenta a Dios está fundándose sobre una premisa falsa. Todo concepto que no proceda finalmente de Dios no es más, en última instancia, que un engaño satánico. Y aunque no estamos en contra de las filosofías en principio, sin embargo, como creyentes las miramos a todas con lupa, con mucha atención, no dejándonos deslumbrar por la sofisticación del lenguaje y la argumentación. Pablo aquí evidentemente está pensando en algo muy concreto, la herejía colosense. Recordaréis que cuando estuvo en Atenas, en Hechos 17, no es que se opusiera tajantemente a todos los filósofos de la ciudad a causa de sus ideas, más bien se adapta para introducir el Evangelio en medio de sus sistemas de pensamiento, y esto es sabio. Así que Pablo no era un señor que iba descalificando la filosofía a rajatabla, pero aquí habla muy negativamente de esta filosofía, porque no procede de Dios. Ya veremos de dónde procede en un momento, y tampoco conduce ni a la sabiduría ni a la salvación. Es un engaño, y por eso Pablo se pone fuerte en su manera de expresarse. Porque a esta filosofía de los falsos maestros la llama vanas sutilezas. Esta es la segunda frase que estamos mirando. Como ya hemos dicho, las ideas de los falsos maestros son sutilezas porque emplean lenguaje sofisticado, desarrollan sistemas complejos, pretenden que sus enseñanzas son tan elevadas que solo un grupo selecto de personas iluminadas o iniciadas puede alcanzarlas. Y todo esto da la impresión de algo muy sutil. Basta con leer ciertos tomos de teología, ciertos filósofos de hoy, para entender lo mismo. Bueno, puede ser que un servidor sea tan ignorante que no es capaz de alcanzar estas cosas tan sublimes. Pero muchas veces he hecho el ejercicio que os recomendé hace un par de semanas: intentar poner en lenguaje llano y sencillo los conceptos sofisticados que están pronunciando. Y resulta que no están diciendo nada del otro mundo, sino más bien necedades. Pero el lenguaje engaña. Son sutilezas vanas, porque a pesar de su sofisticación, cuando las examinas son vacías. La palabra literalmente es vacías aquí, vacías sutilezas, vacías de toda espiritualidad auténtica. No conducen a un mayor conocimiento de Dios, ni de la vida, ni del ser humano, ni del más allá. Son inútiles. No sirven para transformar y salvar al ser humano. Se componen de metas ilusorias. Entras en el primer nivel para saber cómo complacer al Señor de la primera esfera y luego pasas al segundo nivel y parece que la gran meta es finalmente llegar a Dios. Ya has llegado a Dios en Cristo. La meta que ellos proponen es enormemente complicada y difícil de llegar. Pero, de hecho, por este camino no llegas a ninguna parte. Estas enseñanzas están llenas de promesas que nunca se cumplen. Bueno, todo esto es muy impreciso, muy vago. Pero Pablo no entra en más detalles. Pero lo que estoy diciendo corresponde a lo que él mismo dice en el versículo 23. Tienen a la verdad apariencia de sabiduría, pero carecen de valor alguno. Vanas sutilezas. ¿De dónde vienen estas enseñanzas? Bueno, aquí Pablo añade tres frases. Según la tradición de los hombres, según los principios elementales del mundo y no según Cristo. Así que proceden de dos fuentes y no proceden de la fuente que realmente cuenta. Vamos a ver estas frases. La tercera de ellas, según la tradición de los hombres. Lo mismo que hay buena filosofía y mala, también hay buenas tradiciones y malas. Una tradición en sí no es más que una enseñanza que se pasa de una persona a otra, de una generación a otra. Así que si la tradición es mala, ¿qué pintas aquí? Márchate ya, porque lo que estamos haciendo es transmitir una tradición. Espero que la tradición sea buena. Es el depósito que Dios nos ha dejado entre manos, que hay que pasar de generación en generación hasta que Cristo vuelva. Pero es con todo una tradición. La enseñanza de la iglesia es una tradición, porque el predicador no está inventándose ideas nuevas cada vez que predica, sino que se remite siempre a la palabra de Dios y saca enseñanza de la fuente de siempre. Los colosenses, como vimos en el versículo 7, necesitan confirmarse en su fe tal como fuisteis instruidos. Y dijimos la semana pasada que esta palabra tiene que ver con transmisión, con la idea de recibir algo que se transmite. Así que ellos ya han recibido la tradición de los apóstoles. Por lo tanto, el problema con las enseñanzas de los maestros no es que estén enseñando tradiciones. Prácticamente en el contexto religioso no se puede enseñar algo que no sea una tradición. Este no es el problema, sino que son tradiciones de los hombres. y obviamente la coletilla sería y no de Dios. Predican conceptos que, aun cuando pretenden explorar el universo, la creación, y hablarnos del mundo oculto, y hablarnos de Dios mismo, son conceptos meramente humanos que no llevan el sello de aprobación divina. Ahora, este concepto es de suma importancia, llevar el sello de la aprobación divina. Hay montones de religiones en nuestro mundo, montones de predicadores, de maestros, enseñadores, para todos los gustos y colores. ¿Cómo saber de entre todo lo que hay, lo que es de Dios y lo que no? No es una pregunta fácil. ¿Cómo saber si lo que estamos escuchando aquí mismo es de Dios o no es de Dios? El ser humano siempre ha tomado grandes libertades en cuanto a lo divino. Es sumamente creativo en sus ideas religiosas. Yo creo en la reencarnación. ¿Y cuál es la base de esta creencia tuya? Ah, me convence. ¿En base a qué? ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué evidencias? Ah, no me importan los argumentos, las evidencias. Pero hablar del más allá, hablar de lo trascendente, hablar de Dios, solo se puede hacer con autoridad si Dios mismo autoriza. Cuando los judíos en tiempos de Jesús le interrogaron, ¿con qué autoridad te atreves a enseñar lo que enseñas y hacer las obras que haces? La pregunta era legítima. La actitud detrás no. Pero la pregunta en sí era legítima. Porque a todas luces es absurdo que un señor se ponga de pie diciendo Dios es así y asá, el más allá es así y asá, porque lo digo yo. Porque no hemos visto a Dios, no hemos estado en la esfera eterna. No sabemos cómo es el más allá. Todo depende de revelación divina. Y lo que está en juego aquí es, si vamos a seguir la creatividad imaginativa de unos señores que vienen diciendo que Dios es así esa, y el más allá y el cosmos, etcétera, o si vamos a depender de revelación. Y el concepto bíblico de la revelación es muy importante en ese sentido. No tenemos mucho tiempo para explorarlo. Pero viene Jesús enseñando cosas humanas acerca de la ética, por ejemplo. Y el ser humano es capaz de percibir si estas cosas son ciertas o no, porque somos seres humanos y sabemos cómo funciona el ser humano. Cuando Jesús habla de cosas terrenales, podemos evaluar un poco. Pero él mismo dice a Nicodemo, si yo os he hablado de cosas terrenales y me rechazáis, ¿cómo vais a creer si os hablo de cosas celestiales? Él puede hablar de cosas celestiales también. Él ha estado allí. Él tiene conocimiento de causa. pero ¿quién va a escucharle? Solo los que, en primer lugar, prestan atención a lo que dice en lo terrenal y reconocen el sello de la verdad. Y, en segundo lugar, ven las evidencias en las señales que hace, que declaran que este no es un hombre cualquiera, es el legítimo enviado de Dios, el Mesías prometido. El error de los judíos no consistió en plantearse la pregunta, ¿con qué autoridad? Consistió en dos cosas. Por un lado, se cegaron ante las claras evidencias de las señales que obró Jesús, señales obradas precisamente para dar solidez y apoyo a sus enseñanzas. Y en segundo lugar, rechazaron a Jesús precisamente a causa de aquel pecado, ahora me estoy expresando mal, rechazaron a Jesús acusándole de enseñar cosas de su propia cosecha y sin reconocer que ellos mismos se basaban en tradiciones de hombres. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Con lo que Jesús chocaba era con la tradición de los ancianos, las tradiciones de los hombres que los judíos estaban utilizando para neutralizar la ley de Dios. Y por esto Jesús dice que los judíos son culpables, porque no pueden ver la verdad, porque están cegados con sus propias tradiciones humanas. Las tradiciones humanas, todos sabemos cómo funcionan, empiezan como una buena idea. Vamos a celebrar el culto de domingo a las 11 de la mañana, por ejemplo. Es una buena idea. Si no concretamos una hora, todos vamos a aparecer en la capilla en horas diferentes y será un caos. Así que a las 11. Pero después de algunos años, casi parece una blasfemia empezar a las 12 en vez de a las 11. Porque la tradición se consagra y llega a ser algo intocable. Uno de los comentaristas que he consultado dice, imagina que acaba de convertirse un hombre de una tribu de Amazonas y le traes a tu iglesia. Él ya ha tenido tiempo para estudiar la Biblia un poco y sabe, ya tiene sus propios conceptos acerca de lo que es el culto a Dios, y llega a tu iglesia y de repente ve que todo el mundo se levanta y se sienta en diferentes momentos y hay diferentes libros que hay que echar mano en diferentes partes del culto. Hay tantas tradiciones que vamos acumulando. Ahora, no hay ningún mal en las tradiciones en sí, si son buenas. El problema es que podemos llegar a tal punto que, habiendo consagrado todas estas tradiciones, confundimos las cosas y las tradiciones llegan a ser de igual entidad que la propia palabra de Dios. Y de vez en cuando hay que ser un poco iconoclasta y romper con moldes y hacer cosas diferentes solamente para recordar que estas cosas no son sagradas, son convenciones humanas. Pero lo muy grave es cuando todo tu sistema es tradición humana. Y esto es lo que estaba pasando con los falsos maestros. En cuarto lugar, sus enseñanzas eran según los principios elementales del mundo. Si utilizas la Reina Valera, según los rudimentos del mundo. Esta es la frase más controvertida de este versículo. Y vamos a intentar explicarlo. Queda claro que esas dos frases están en paralelo. Según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo. Y algunos piensan que prácticamente son sinónimas estas frases, como veremos. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de rudimentos o principios elementales? Bueno, la palabra que emplea aquí originalmente significaba surcos. En un campo recién arado, ves los surcos como una hilera. Y esta hilera de surcos dio lugar a que esta palabra fuese empleándose de una manera metafórica. Así que cuando un niño cuenta de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, está repasando los surcos de las matemáticas, es decir, los elementos básicos de las mates, porque son cosas en hilera cuando el niño aprende el alfabeto, A, B, C, D. Estar repasando los surcos de la escritura. Así que esta palabra pronto llegó a significar elementos, es decir, unidades de una serie de cosas. Por esto esta palabra llegó a aplicarse al aire, la tierra, el agua y el fuego, que según los antiguos eran los cuatro componentes básicos del universo, los cuatro elementos. Por eso las ciencias químicas recogen esta misma palabra y la aplican a los elementos, oxígeno, hidrógeno, etc. Es esta palabra, elementos, que configuran un conjunto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando emplea esta palabra? Y aquí yo voy a mencionar tres posibilidades. Yo no sé cuál de ellas es la mejor, así que vosotros podéis elegir la que os guste más. Puede estar refiriéndose sencillamente a las diferentes enseñanzas del sistema religioso de los falsos maestros. Si el sistema se llama filosofía, las diferentes doctrinas que componen ese sistema se llaman elementos. Estas son las unidades que componen la hilera de su enseñanza. En tal caso, lo que está diciendo es que esta filosofía se basa en elementos del mundo. Y tendremos que arrojar el énfasis en la frase del mundo, porque todo sistema filosófico, toda religión, toda fe, tiene elementos, evidentemente, doctrinas en este sentido. Si este es el sentido que da Pablo, Bueno, la fe cristiana también tiene sus elementos, pero son elementos de Dios, no elementos procedentes del mundo. Mundo, como tantas veces en los escritos de Pablo, en este sentido tendría que significar entonces la sociedad humana alejada de la vida de Dios e inmersa en su propia autosuficiencia y arrogancia. Bueno, es una posible definición de mundo. Estas enseñanzas brotan de la autosuficiencia y arrogancia de la sociedad humana. Según esta interpretación, entonces Pablo está diciendo sencillamente esto: son enseñanzas que proceden del mundo, son enseñanzas mundanas. En segundo lugar, él podría estar pensando en cosas rudimentarias, porque con el paso del tiempo esta palabra llegó a indicar los elementos básicos de una disciplina, los rudimentos. Es por eso que en la Reina Valera pone rudimentos. Y Pablo quizás en este caso estaría diciendo que ellos pretenden venir con enseñanzas de alto vuelo, pero en realidad son infantiles, son rudimentarios sus pensamientos. Dentro de esta segunda interpretación también podría significar las premisas sobre las cuales esta filosofía se funda. Ya hemos dicho que una filosofía puede tener una elaboración intelectual impresionante, con una argumentación casi incontestable y una coherencia interna admirable. Pero a pesar de todo esto, puede estar fundada sobre premisas erróneas. Y por lo tanto, finalmente, es una necedad. Aunque solo las mentes más brillantes estén a la altura de poder realmente digerir todo lo que dice esta filosofía, si las premisas son falsas, por descontado no va a funcionar, porque un edificio puede ser muy impresionante, pero si carece de buenos cimientos, finalmente caerá. Y sabemos que los falsos maestros practicaban ceremonias vistosas, practicaban un ascetismo aparentemente loable que les concedía muchos puntos en cuanto a aires de espiritualidad, pero todas estas prácticas se fundaban sobre premisas falsas. Suponían que existe una serie de señores celestiales a quienes hay que rendir culto y cuyas exigencias morales y cultuales se han de satisfacer antes de poder llegar al conocimiento de Dios. Pero esta premisa es falsa. Según la enseñanza autorizada del propio Hijo de Dios, en Cristo ya tenemos acceso a Dios. Todo este montaje de los falsos maestros, entonces, se apoyaba sobre cimientos totalmente inestables. Tienes que hacer estos ritos de iniciación, estas ceremonias, cumplir con estas exigencias para complacer al Señor de la primera esfera. ¿Y qué si este Señor ni siquiera existe? y que si en Cristo no hay ninguna necesidad de complacer a este Señor a fin de llegar a Dios. Claro, si la premisa es cierta, a lo mejor funcionan estas enseñanzas de los falsos maestros, pero puesto que la premisa se sabe que es falsa, forzosamente todas estas ceremonias son absolutamente inútiles. Así que Pablo puede estar hablando de las premisas de esta religión. Y la tercera interpretación es radicalmente diferente de estas dos. La tercera interpretación, que se refleja en algunas versiones actuales, sería no conforme a los rudimentos ni conforme a los principios elementales del mundo, sino conforme a los espíritus elementales del mundo. Esta interpretación comenzó a finales del siglo XIX y ha prosperado mucho entre los comentaristas de todos los tipos. Una mayoría de comentaristas evangélicos hoy en día optaría por esta interpretación, según lo que he podido ver en mis estudios. Esta interpretación dice que la palabra empleada aquí, surcos, vino a ser una palabra técnica en el gnosticismo, en la forma más avanzada de la herejía de Colosas, y se refiere no a doctrinas abstractas, sino a poderes espirituales personales. Y muchos señalan que en todo el contexto hay un fuerte contraste no entre las doctrinas de los falsos maestros y Cristo, sino las fuerzas espirituales que están detrás de estas doctrinas y Cristo y sus enseñanzas. Así que el contexto también, según estos comentaristas, daría cierto apoyo a esta interpretación. Si aceptamos esta lectura, entonces el mundo tenemos que entenderlo no como la sociedad alejada de Dios solamente, sino como todo el cosmos. De hecho, es la palabra griega cosmos la que se emplea aquí. Los espíritus que rigen el cosmos. ¿De dónde vienen las enseñanzas de estos falsos maestros, dice Pablo? Pues vienen de poderes espirituales ocultos. Ahora, aceptemos o no esta tercera interpretación, os propongo que la idea en sí es válida. Como dice Pablo en Gálatas 4:8, los ídolos en sí no son nada. Son trozos de piedra, madera, metal. No son nada. Pero tienen una entidad y una importancia tremendas, porque sirven de tapadera para las huestes satánicas, quienes desean esclavizar al ser humano a través del culto idolátrico. Detrás de muchas filosofías, religiones e ideologías que supuestamente brotan de la imaginación humana, puede haber fuerzas ocultas insospechadas. Si tienes ocasión de viajar por diferentes países, pronto observarás que hay diferentes ámbitos en diferentes países. El espíritu de un país no es lo mismo que el espíritu de otro país. Y aunque en principio estamos hablando de algo social, algo humano, sin embargo, sospechamos que detrás de esto hay algo también espiritual y oculto. Desde luego es probable que Pablo viera detrás de la oposición que él conoce en su obra, su propia obra misionera, la animosidad feroz de la sinagoga, de los líderes de otras religiones. Es probable que vea, además del elemento humano, un factor espiritual que innegable. En última instancia, cualquier alternativa a la auténtica revelación de Dios procede de las siniestras fuerzas del mal que gobiernan este mundo. Pero ya sea que las enseñanzas de los maestros procedan de un criterio mundano y humano, o de una inspiración diabólica, lo claro es que no proceden de Dios. Ya hemos dicho que el único que puede hablar autoritariamente acerca de Dios, acerca del más allá, acerca del universo, es Dios mismo, o aquellos enviados suyos a quienes ha autorizado para hablar en su nombre y a quienes ha transmitido su mensaje. El problema de las enseñanzas de estos falsos maestros no es que no sean convincentes. Todo parece señalar que sí que convencían a muchos. Eran argumentos convincentes. El problema es que eran argumentos no fundamentados en Dios, no autorizados por Dios mismo. Proceden del mundo, de la carne y del diablo. ¿Verdad? Del mundo, principios elementales del mundo. De la carne, según la tradición de los hombres. Del diablo, espíritus elementales. Y de hecho, como consecuencia, porque no arrancan, no proceden de Dios mismo, tienen dos dolencias principales. La primera, que no llevan el sello de la aprobación divina. Y la segunda, que no sirven para salvar a nadie. No son enseñanzas divinas, ni son enseñanzas útiles. Pero notemos bien que Pablo no dice que no son enseñanzas según Dios, sino que no son según Cristo. Y con esto Pablo hace que Cristo sea la medida de toda la verdad divina, de toda la verdad revelada. Él mismo, ya lo hemos visto en el 1.15, es quien hace visible al Dios invisible, el que hace audible al Dios inaudible. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Y Jesús no es la medida de la verdad de Dios solamente porque Él es el portavoz de Dios más acreditado, lo es sin duda, pero no solamente por esto, sino también porque Él es Dios hecho hombre, Dios con nosotros. no según Cristo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Versículo 9. Pero este versículo lo veremos, Dios mediante, la semana que viene. ¡Qué tragedia, pues! Si los colosenses se dejan cautivar por las palabras zalameras y los discursos engañosos de los falsos maestros y abandonan la verdad autorizada e incuestionable de Cristo para ir detrás de doctrinas que no proceden de Dios ni tienen utilidad alguna para la salvación, la santificación o la sabiduría del ser humano. Lejos de dejarse deslumbrar por estas enseñanzas, dice Pablo, los colosenses necesitan reafirmar su confianza en Cristo y darse cuenta, como dirá en el versículo 20, que han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Hay salvación, hay santificación, hay sabiduría en Cristo y solo en Cristo y no fuera de Cristo. Ahora, todo esto parece muy distante de nosotros. Como dije al principio, no creo que estemos a punto de rendir culto a los señores celestiales, ni a establecer ritos de luna nueva y otras cosas que vamos a ver en esta epístola. Pero hay mucha relevancia en estas enseñanzas para nosotros y muy rápidamente quisiera mencionar algunas. En primer lugar, necesitamos darnos cuenta, como los colosenses, de lo débiles que somos, de lo fácilmente que podemos ser engañados, deslumbrados, y debemos ejercer mucho cuidado, y espero que esto sea cierto los martes por la noche, igual que los domingos y en otros momentos, necesitamos ejercer mucho cuidado. No sea que algún maestro esté infiltrando ideas foráneas en medio del Evangelio. Como dicen Tesalonicenses, no debemos movernos fácilmente de lo que hemos recibido. Pablo no dice que nunca debemos movernos, pero no debemos dejarnos mover fácilmente. Os propongo que nos conviene llevar todo en oración delante del Señor, buscando su dirección y su luz. Él no engaña. Y contrastar todo con lo que vemos en la palabra. En segundo lugar, debemos recordar que aunque las formas exactas de la apostasía varían de generación en generación, sin embargo, las intenciones de Satanás son siempre iguales: socavar nuestra confianza en Cristo, ofrecernos pobres sucedáneos del Evangelio. Y por lo tanto, necesitamos tener mucho cuidado con cualquier enseñanza que socave la autoridad de la palabra, que reste majestad y gloria a la persona de nuestro Señor Jesucristo, o que atente contra el Evangelio que hemos recibido. En tercer lugar, vale la pena recordar que el culto a los seres celestiales no está tan lejos de nosotros como podría parecer. A que muchos compañeros tuyos leen el horóscopo. Ah, esto es inocente, ¿no? solo es un juego. No, detrás del horóscopo hay la idea de que las estrellas influyen en el devenir humano, pero las estrellas son impersonales. Y por lo tanto hay un juego aquí que nunca se define, porque estamos hablando de estrellas, pero también de señores de las estrellas. Todavía sigue habiendo personas que toman la astrología en serio, dice un comentarista. Llevan emblemas de los signos del zodíaco y se leen las columnas de ciertas revistas que tratan de lo que suponen que pronostican los cuerpos celestiales. No se puede creer al mismo tiempo en el poder de Cristo y en la influencia ineludible de las estrellas. Pienso que es verdad. Así que estas cosas no están presentes en nuestras capillas, pero no están lejos tampoco. Recordemos también que en nuestros días hay proliferación de sectas. Y como dije al principio, aún sectas con doctrinas muy evangélicas, que lejos de conceder libertad en Cristo a sus adeptos, acaban convirtiéndoles en cautivos, esclavos, dándoles un lavado de cerebro del cual difícilmente se escapan. En quinto lugar, debemos recordar que cualquier filosofía que margina a Dios o lo ignora tiene sus raíces en el mundo, la carne y el diablo, y por lo tanto no lleva el sello de la autorización divina para enseñarnos correctamente acerca de Dios, la vida, la salvación y el más allá. Y esto es aplicable a muchas de las disciplinas que nos toca estudiar en el instituto, en la universidad. Como creyentes necesitamos tener los ojos bien abiertos para reconocer la fuente de estas enseñanzas. Y finalmente, nosotros como los colosenses necesitamos reafirmar nuestra confianza en Cristo como supremo portavoz de Dios, por cuanto Él mismo es el Verbo hecho carne, Dios con nosotros. Vuelvo a decir que estas cosas son densas y quizás parezcan un poco áridas, un poco lejanas, pero creo que sabréis discernir que no son cosas triviales, sino cosas de suma importancia. Que el Señor nos dé la capacidad de diagnosticar bien nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestras propias vidas con esta clase de criterios. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender estas cosas. Danos luz para entender nuestro mundo con tus ojos, con tu revelación. Ayúdanos a mantenernos alertas y en vigilancia en cuanto a diferentes ideas, filosofías, experiencias religiosas que abundan en nuestros días y que no necesariamente llevan tu sello de aprobación. Nos sentimos indefensos, reconocemos las limitaciones de nuestra mente y la debilidad de nuestra naturaleza humana. Y Señor, queremos encomendarnos mutuamente a tu poder para guardarnos tu luz para orientarnos y guiarnos. Y pedimos, Señor, que podamos seguir fielmente en el camino sin desviarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.